Este cambio de asunto, y queremos preguntarles por un tema también que genera muchos comentarios y tiene que ver con una noticia que fue desmentida por la propia senadora María del Rosario Guerra del Centro Democrático. Decía la información que ella habría presentado un proyecto de ley para que se cuente con la opinión del padre cuando se desee acceder a los abortos que están autorizados por la Corte Constitucional. Todo esto luego del episodio del niño Juan Sebastián, que recordemos que se presentó hace varios meses en Popayán. Ha aclarado ella que ese proyecto no se ha radicado, que es un borrador, pero ha venido calentando por lo menos el debate y ha sido la antesala de lo que muy seguramente será un proyecto de ley en ese sentido. Concejal Susana Mohamad, ¿se debe contar con la opinión del padre cuando se quiera practicar el aborto en las circunstancias autorizadas por la Corte Constitucional?
A ver, suena un poco irracional cuando uno mira realmente las tres causas por las cuales hoy está legalizado el aborto en Colombia. La primera es por violación. Entonces ahí yo lo llamaría el abusador, no tendría ninguna potestad sobre la decisión de la mujer y sería una revictimización. La segunda es por el riesgo de morir de la madre. Entonces, ¿quién tiene ahí potestad sobre su propia vida? Y creo que también sería una situación absolutamente, en un país tan machista, pues totalmente descabellada. Y la tercera es cuando hay una malformación inviable del feto que hace que su vida sea inviable. Entonces yo no entiendo cuál sería la lógica, y está el tema de salud mental, cuál sería la lógica para que la madre o la mujer no tomara en esos tres casos absolutamente autónomamente la decisión, porque las tres circunstancias realmente la competen a sí misma y a su vida.
Pero en ese caso, por ejemplo, el de Juan Sebastián, que es el que está inspirando este proyecto de ley que podría presentarse, ¿no le asiste razón allí al papá que pueda también dar una opinión respecto a esa decisión de la señora como madre?
Desafortunadamente en ese caso la única voz que escuchamos fue la de él. Nunca pudimos escuchar la voz de ella ni entender cuál fue la circunstancia de su embarazo, ni tampoco pudimos entender cuál fue la causal para llegar a la situación del aborto. Entonces yo no podría opinar sobre la situación de una mujer cuando su voz no ha sido escuchada y además uh-huh. porque probablemente no quiere ser escuchada porque podría ser revictimizada. Entonces es simplemente por ese caso no se puede hacer como un salto mortal a decir que entonces ahora en estos tres casos el hombre tiene potestad cuando están bastante bien delimitados por la Corte Constitucional, está bien claro en el país que son situaciones que realmente afectan principalmente y prioritariamente la vida, la salud y el futuro de la mujer.
Juan Manuel Daza, ¿cuál es su opinión también sobre la iniciativa que podría llegar allí al estudio del Congreso?
Yo creo que bienvenida a la discusión. Además, radicar un proyecto en el Congreso pues tiene dos finales previsibles: o lo apoyan y se va nutriendo a raíz de las discusiones y se convierte en una ley, o si definitivamente las mayorías del Congreso no están de acuerdo, lo archivan. Pero no empecemos a estigmatizar y a señalar las iniciativas antes de que lleguen y tengan de verdad su discusión profunda y le permitan a sus autores explicarlo. En el caso puntual, claro, hoy en día por sentencia de la Corte tenemos tres causales para aborto: la violación, la malformación del feto que le vaya a significar vivir poco o sufrir mucho, y el peligro de morir de la madre. Pero es que el caso de Juan Pablo Medina, que es el que llevó, por lo que han contado, a este proyecto, la ley Juanse, es que la mujer no tenía un riesgo físico que la acarreara la muerte. Lo que Profamilia certificó y fue lo que al final llevó a que le practicaran el aborto fue el tema de salud mental que tenía, y abro comillas, estaba afectada psicológicamente. Ya tenía además 7 meses de embarazo. Entonces es un tema de que el padre, ante una afectación psicológica que no está en las causales de la Corte, porque la Corte hablaba de poner en riesgo la salud de la madre, entonces de que le afectara su vida, le estaba diciendo que no lo hiciera, que el niño naciera y él se hacía cargo como padre de él, y no lo tuvieron en cuenta. Entonces yo sí creo que bienvenida la discusión, porque las tres causales de la Corte allí están, pero efectivamente hay asuntos que se podrían precisar para preservar la vida de personas que aún no tienen voz para poderse defender, y más cuando uno de los cónyuges está pendiente de hacerse responsable y cargo de...
Jessy Lancheros, ¿cuál es su opinión también sobre esta iniciativa que puede llegar al Congreso?
No, yo creo que en un tema como el aborto, la decisión más importante recae en la autonomía de la mujer, que es la única dueña de su cuerpo y de su vida. En eso tengo una postura muy liberal, y creo que las tres causales de la Corte Constitucional, principalmente, como lo decía la concejal Susana, con quien comparto su postura en esta ocasión, van exclusivamente a garantizar o bien sea la vida de la madre o la vida del bebé, o evitar una revictimización cuando el embarazo es fruto de una violación. Yo creo que hasta ahí es donde hemos avanzado en materia de jurisprudencia en Colombia, y en las tres ocasiones creo yo que la opinión de un padre, ¿cierto?, puede estar en estos momentos en un segundo plano. Ahora bien, si de aquí en adelante va a haber una reforma al aborto que contemple otras variables que permita la interrupción del embarazo bajo otras condiciones, me parece saludable que también se tenga en cuenta la opinión del padre, porque de por medio también hay una paternidad compartida. Pero en estos momentos, hasta donde estamos, yo creo que la decisión autónoma le corresponde a la mujer.
Doctor Gómez, ¿es también usted de la misma opinión?
No, yo creo que el proyecto de la senadora tiene una lógica, y de acuerdo a analizar el caso de Juanse, que es un caso aterrador, en mi opinión, porque la ley colombiana, porque lo que se equivoca es decir, y la concejal, es que este caso no cabe dentro de las tres causales que autoriza la ley. O sea, aquí lo que estamos viendo es que, como la ley también lo estipula, acá en Colombia, las causales no tienen una temporalidad. Aquí se puede matar un bebé en la cuarta semana o se puede matar un bebé en la 37. Eso es un gran problema de estas tres causales que se debería revisar. De acuerdo al proyecto de María José Guerra, yo creo que tiene alguna
causa
en cuanto a que esto, todo lo que se pueda dar para poner, hacer reflexionar a la madre antes de cometer este procedimiento, pues yo creo que es bienvenido. Yo aquí creo que la vida hay que defenderla, creo que hay vida desde la gestación, y creo que la Constitución da un consenso democrático en tres causales que son válidas. Creo que no son ideales, pero son válidas. De eso se trata la democracia. Bienvenido el debate, como diría el representante. Pero también parece irónico que quien esté detrás de toda esta responsabilidad de aborto sea Profamilia. Qué irónico nombre para una institución que promueve este procedimiento. No crea familia. Hasta acá.
Gracias a Dios por la existencia de Profamilia, porque yo no sé qué habría sido de la salud sexual de muchas mujeres en este país en los tiempos tan conservadores que nos tocó vivir. Y hay que recordar que los problemas de riesgo de la madre por salud, o sea, cuando hay el riesgo de la vida, nadie puede desestimar que un problema de salud mental no pueda llevar a problemas que lleven la vida, a poner en riesgo la vida de la madre. Como yo dije en ese caso, no sabemos ni las circunstancias, ni la realidad de esa mujer, ni cómo fue esa engendración, ni qué pasó. Entonces, pues creo que debemos ser respetuosos de la autonomía de la mujer, porque nadie sino ella está en sus zapatos en ese momento, y yo creo que no hay pues como ese juicio que le cae, además de su circunstancia difícil, el juicio moral que le cae por parte de la sociedad.
Bueno, Alejandro, pero analizando también ese caso y respondiéndole un poco a la concejal ahí, con todo el respeto, yo, en el caso de Juanse, el juez, cuando Juan Pablo hace la tutela, el juez quiere otra opinión diferente a Profamilia. Yo creo que Profamilia, para hacer los análisis, de pronto puede estar un poco desequilibrado, un poco, no puede ser neutral, porque es una organización que se está manteniendo y de pronto tiene algunas contrataciones. No estoy diciendo que hagan su labor de acuerdo a estas contrataciones, pero sí tienen unos ingresos por promover los abortos. Yo creo que el juez tenía razón de que tenía que por lo menos darse una segunda opinión antes de decidir entre la vida o la muerte de un bebé de 7 meses.
Un tema, por supuesto, de enorme sensibilidad. Bueno, 8:24 y les quiero preguntar de un asunto que puede terminar casi que en una crisis diplomática, y tiene que ver con la comida callejera. Es que se ha armado una controversia, una tormenta en las redes sociales, porque Netflix ha lanzado un documental titulado La Street Food, que busca la comida callejera y ha ido a diferentes lugares. Por ejemplo, en Argentina ha escogido el choripán, en El Salvador un plato que se llama el acarajé, en Perú ha escogido al ceviche, en México dice que hay un plato que se llama la tlayuda, en La Paz está el relleno de papa, pero aquí en Colombia ha mencionado el ajiaco. Y mucha gente dice el ajiaco, por supuesto, plato insignia, sobre todo de la región andina colombiana, pero que en absoluto eso se come como, o se puede tener en cuenta como una comida callejera. ¿Se equivocaron aquí en este diagnóstico, Yesid? ¿O aquí usted cree que el ajiaco no se lo puede llevar en la calle y se lo va comiendo?
No, total. Es decir, yo creo que ahí Netflix se pifió al no conocer la gastronomía colombiana, porque nosotros sí que tenemos comida callejera, las empanadas, ese pudo haber sido uno de nuestros platos insignes, entre muchos otros. Yo creo que aquí se pifió, pero bueno, ha dado paso para que la gente destaque, ¿no?, la riqueza de nuestra gastronomía. También me ha parecido muy divertido, Alejandro, esta tendencia en redes sociales sobre Manjaran, ¿no?, que surgió por la pizza de Bucaramanga.
No, pues es que nos saca de la discusión de lo del coronavirus, y entonces nos pone a hablar de temas interesantes como estos.
Son temas divertidos que yo creo que también hacen que baje un poquito la presión, porque realmente los momentos que estamos viviendo en el país son muy, muy, muy difíciles, que nos están escuchando y están en sus casas o que por razones estrictas están trabajando, pues sabemos que no estamos viviendo buenos momentos, y yo creo que estas discusiones amables, saludables, pues nos ayudan, nos divierten, y estoy de acuerdo en que el ajiaco no es comida callejera, es más, yo lo metería en los platos gourmet de la cocina internacional. Ahí cometieron una afrenta contra el ajiaco.
Bueno, ¿y cuál es la comida callejera por excelencia, Yesid?
Para mí la empanada.
La empanada. Es que, y eso que no se ha incluido la arepa, ¿no? Y nos hubieran puesto ahí a competir con Venezuela, yo no sé cómo hubiera terminado ese asunto.
Una empanada, Alejandro, en cualquier esquina de Colombia.
Es que eso sí es verdad.
La empanada es distinta, empanada mixta, empanada de pollo, empanada de carne, empanada de cerdo, empanada de solo yuca, en fin, es la empanada por excelencia.
Concejal, ¿es el ajiaco un plato callejero o ahí
no,
se pifiaron?
No, totalmente pichado. O sea, hace dos días, precisamente en estos días lluviosos de Bogotá, a mí lo que me dio ganas fue, y además que tenemos esta calidad del aire, pues bien bonito está el aire de Bogotá, todo yo veía por la ventana las montañas, y a mí me dio ganas fue de un ajiaco. Lo pedí a domicilio y me senté en mi comedor, y de verdad que hace mucho tiempo decía, qué delicia.
Cosa tan buena, claro.
Entonces yo dije, ¿cómo voy a decir que eso es una comida callejera? Es precisamente como un fruto de esta montaña, de este frío, de estos días lluviosos. De ahí sale el ajiaco santafereño, digamos, tiene su complejidad en la preparación para que quede bien balanceado. Entonces, totalmente pifiado. Yo diría que yo crecí en Barranquilla, entonces mi comida callejera es la mazorca de Granada con queso.
Oiga, doctor Daza, ¿cuál es la comida callejera por excelencia? ¿O el ajiaco nos representa, como dicen los señores de Netflix, o están pifiadísimos?
No, yo creo que es una falta de contextualización.
Uy, por ahí. Ahí, sí.
Porque una falta de contextualización completa en Netflix, porque cuando nos referimos a comidas callejeras, siempre las usamos a lo rápido, a lo que encontramos de verdad en el andén, en la calle, a lo que no tiene un local instituido, por decirlo de alguna manera. El ajiaco primero es una cosa deliciosa que lleva su elaboración, además es un tema de cocción lenta, no es una cosa rápida, que es lo que asociamos a lo callejero. Yo creo que no, que no usaron el término que era, debían haberse enfrascado en las comidas tradicionales, los platos que representan un lugar, etcétera, pero definitivamente el término callejero no era lo que le encuadraba al ajiaco. Deberían haberlo dicho tradicional, pero callejero de ninguna manera.
¿Qué es comida callejera? ¿Qué hubiera metido usted allí?
No, pues, callejero, las empanadas, las arepas rellenas, los chorizos que uno encuentra a veces en la calle.
Sí, no, eso con arepas buenísimo, sí. Tiene toda la razón. Oiga, doctor Gómez, ¿se equivocaron con este tema?
Yo no sé, la Colombia es tan diversa y tiene tantos platos que no sé si podríamos reducirlo todo al ajiaco. Igual pues el ajiaco o cualquier caldo, un bagre en salsa, en caldo, en Flandes, todo se encuentra en la carretera, no necesariamente tiene que ser en la casa o en un restaurante elegantes. Yo creo que hay muchísima diversidad. Igual creo que pues, las empanadas, las arepas y la fruta pues en la calle es lo que más rige. Entonces, no sé, estaría en la mitad, está difícil. Tocaría mirar afuera de Bogotá.
Pero usted que es el más joven aquí de la mesa, ¿qué es lo que comen allá en Bogotá los jóvenes, en la calle, cuando usted sale?
Yo soy fan del pastelito de yuca y de las empanadas, y me parece buenísimo encontrarlos en la calle, y también los buñuelos recién hechos me parecen espectaculares. Yo como eso en la calle.
Eso nunca falla, y sobre todo ahí como afuera, concejal del consejo, allá venden unos buñuelos buenísimos, ahí por ahí cerca de la calle 26. Oiga, pues muchísimas gracias, concejal Susana Mohamad, Nicolás Gómez, Juan Manuel Daza, Yesil Lancheros, gracias por habernos acompañado esta noche en Voces RCN, y a ustedes también gracias por estar en la sintonía, gracias por elegirnos, y sigan aquí en la programación, porque esto es RCN Radio, nuestra radio. Ya llegan las voces del deporte.